Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12:06 de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí como cada miércoles entre 12 y 1 del mediodía. Pues compartimos con todos ustedes estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio. Gracias de nuevo a todos, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Vamos, como lo acaban de escuchar, eso quiere decir, cuando escuchamos lo del coaching al rescate, quiere decir que estamos directamente en el primer miércoles de cada mes y que nuestra coach de cabecera está con nosotros. Ella es la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿te hemos oído o no? Ahora.
A ver.
Ahora sí.
Vale.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy alegre.
¿Ya en el mes de junio?
Ya en el mes de junio. Ya los vencejitos por ahí armando ruido, una maravilla.
Muy alegre, dice Silvia. La alegría es una emoción.
Claro, una de las principales, además, y de las más convenientes.
Vamos a hablar de emociones hoy, ¿no?
Eso es.
De cómo reconocerlas.
Sí, y manejarlas. Aprender a manejarlas, que es todo un arte, pero que, como tantas otras cosas, se entrena.
Pues vamos a ello. Vamos a reconocer primero, vamos a conocer qué es, de qué hablamos cuando hablamos de emociones.
Eso es. Bueno, pues cuando quieres manejar tu conducta, cuando quieres mejorar tu bienestar, cuando quieres tener una vida satisfactoria, hay que aprender a reconocer esas emociones y a manejarlas. Para manejarlas, primero tienes que saber qué emoción es. Entonces, bueno, pues hay una serie de pasos y una serie de claves, porque en realidad en la vida todas las experiencias, todo lo que nos pasa, los hechos, todo lo que nos ocurre, tiene un reflejo en forma de emoción. Entonces hay veces que entramos de forma automática en esa emoción, no nos damos cuenta de dónde estamos y de pronto hasta nos sube el estrés, la ansiedad y es el momento de parar y de reconocer. Pero eso lleva su paso a paso.
Quiere decir que desde el coaching nos vas a ayudar a entrenar ese reconocimiento, ¿no?
Sí, bueno, voy a dar un poco las claves o los pasos que muchos de los oyentes a lo mejor dicen, anda, pues eso es casi de perogrullo, ¿no? Que es de perogrullo, pero si uno entra en automático y no es capaz de parar, repensar lo que está pasando, sentir, más que repensar, sentir, y entonces enfocar hacia lo que tiene que hacer, pues a lo mejor sigue entrando de forma automática. Es como si vas por una calle, hay un hoyo y te caes. Y a la siguiente vez vuelves a caerte. Si no eres consciente de que hay un hoyo y que lo puedes salvar bordeando el mismo agujero, pues entonces así siempre vas a caer.
Porque de cómo sintamos las emociones, no te digo ya reconocerlas, de cómo las sintamos depende iba a decir la calidad de vida, sí, bueno, un poco, sí. No solo la salud emocional, también incluso la física.
Claro, pero es que va mucho más allá del tema, porque no es cierto que haya emociones buenas y malas. Todas las emociones están ahí para indicarnos algo, son para algo. Entonces, claro, la alegría es incomparable, la alegría pues a todos nos favorece, pero la tristeza también tiene su significado y su sentido, la ira también, la envidia también. Entonces todas las emociones están ahí para que paremos un poquito, reflexionemos y veamos qué efecto nos produce y qué podemos hacer y qué podemos aprender sobre todo.
¿Cómo reconocer esas emociones?
Vale, pues lo primero es identificar que estás en una emoción, la que sea. Es verdad que continuamente estamos en emoción, si no es alegría, es tristeza, y hay veces que es un mix de varias. Entonces, para identificarlas, lo primero, tienes que estar en sintonía con lo que sientes físicamente. Por ejemplo, es muy fácil darte cuenta de si estás enfadada, enseguida frunce uno el ceño, ¿no? Te puedes notar, o elevas a lo mejor, si estás en tensión, elevas los hombros y estás incómodo, o te empieza a doler el estómago, o tienes una sensación de como casi hasta de mareo, y es porque tienes a lo mejor ansiedad. Entonces paras y dices, a ver, estoy sintiendo algo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y entonces, lo ideal es ponerle un nombre, pero tampoco hace falta ponerle un nombre. La ira puedes decir que está rabiosa y tú misma te entiendes. Entonces, ante eso, reconocerla y darte cuenta de qué efecto te está produciendo, cómo te sientes físicamente y eso físico cómo afecta también a lo mental y a lo emocional.
La reconocemos, le uh-huh. ponemos ese nombre, cada uno el que mejor le convenga, y una vez reconocida quiere decir que tenemos que aceptarla.
Tienes, tú ves, te duele la tripa, tal, dices, bueno, pues ahora estoy rabiosa, estoy enfadada, vale. Entonces, ¿esto por qué me ha pasado? Pues a lo mejor es porque has hablado con alguien y te has dado cuenta que ha traspasado los límites que tú en principio querías haber puesto y a lo mejor ni siquiera los has puesto. Entonces ya, vale, estoy enfadada porque resulta que es que se ha propasado los límites. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo liarme mamporrazos o sencillamente decir con asertividad que ha traspasado esos límites, que no quiero que pase esa franja, esa persona? Entonces eso se puede decir con calma, pero para ello lo primero es reflexionar, vale, estoy enfadada, ¿esto para qué viene? Pues es para decirme que yo tengo que marcar mis límites. ¿No los he marcado? Pues voy a marcarlos ahora, nunca es tarde.
A la hora de eso que estás contando, estaba pensando, claro, tengo que ser empático, pero no solo, o sea, hablando de esa emoción, empático o comprensivo conmigo mismo, conmigo misma.
Sí, la compasión es muy importante y el no juzgar, en el sentido de cuando tú aceptas la emoción, que aceptas que puedas sentir ira, que puedas sentir envidia, a veces son emociones muy fuertes y que están castigadas por la cultura, digo castigadas entre comillas, he hecho así el simbolito de las comillas, porque nadie es más malo por sentir envidia o por sentir, o sea, por sentir enfado, o por nadie es ni peor ni mejor, sencillamente son emociones que todos tenemos dentro porque tenemos luces y sombras, entonces va a ser el reflejo de quiénes somos. Si tú te paras, reflexionas y miras qué es lo que tienes, es más fácil que a lo mejor el patrón de respuesta no se repita. Si, por ejemplo, cuando yo voy a la ira, porque es quizá la más universal y la que más fácilmente se reconoce, pero cuando alguien se enfada, por ejemplo, pues a lo mejor se enfada, empieza a decir tacos, palabras malsonantes, se enfada con la otra persona, incluso llegan a la violencia física. Si uno cuando le pasa eso, dice, a ver, ¿qué patrón tengo yo? Cada vez que me enfado, es que me pongo a soltar tacos. A ver, voy a ver algo que sea menos visceral, algo que sea una respuesta que los demás puedan aceptar y decir, está enfadado, pero no, se ha convertido en una especie de demonio.
Escuchando a Silvia, alguno puede pensar, claro, la oímos con esa voz tan dulce, diciéndonos esas cosas, que todo este entrenamiento es algo sencillo. No.
No, no.
Se puede hacer.
Es posible. Sencillo, pues no, puede ser todo o nada. Quiero decir, cada uno se va reconociendo. Cuando tú sabes que a lo mejor pues eres más de alegría o eres más de tristeza, hay personas que tienen más tristeza, o en determinadas etapas de la vida uno siente determinadas emociones por las circunstancias que tengamos. Pues entonces, todas las emociones son una oportunidad. Uh-huh. Una oportunidad de autoconocimiento y una oportunidad de mejora y una oportunidad de bienestar en la vida y de aprender cosas nuevas.
Algo que nos gusta siempre explicar cuando hablamos de cualquier tema desde el coaching, Silvia, una vez que las reconocemos, las nombramos, las aceptamos y vemos esos patrones de comportamiento, tenemos que tener claro cómo nos beneficia todo ese proceso, cómo nos ayuda.
Claro, pues a ver, reconocer las emociones, preguntarte para qué te valen, para qué está esa emoción en tu vida y aceptarla, incluso aunque en un momento no lo entiendas, dices, bueno, pues acepto y la dejo ir. La dejo ir no en el sentido de que la escondo, es que dejo fluir. Para algo ha venido y si en este momento no entiendo por qué estoy tan enfadado, por qué estoy tan triste, ya lo entenderé. Entonces eso lo que te hace es cambiar la mentalidad a una mentalidad positiva. En el sentido de que ves que las situaciones las puedes resolver. Uh-huh. Y cuanto más las entrenas, más fácilmente las resuelves. Entonces, pasa a ser sencillo, ¿ves? Lo que decíamos antes. Ves, además, las situaciones y las cosas que te pasan, los hechos, desde otro punto de vista, desde otro foco, que esto también es muy interesante, porque muchas veces nos cegamos tanto en ver, lo que decíamos antes, el ejemplo, ha traspasado los límites, uy, lo que me ha hecho, uy, lo que me ha dicho, y no somos capaces de ver que a lo mejor esa persona está en su propio mundo, en su propia realidad, y lo que ha hecho ha sido proyectar otra cosa. ¿Y qué es más? Esa proyección que ha hecho de lo que esa persona siente nos va a valer a nosotros seguramente.
Uh-huh. Esos son algunos de los beneficios. ¿Alguno más importante que tengamos que tener presente?
Hombre, al reconocer los patrones de respuesta que tenemos, pues eso nos hace conocernos mejor y muchas veces sacar heridas, esas heridas del alma de la niñez que hablamos, de las heridas de la infancia, la niña interior o el niño interior que te dice, oye, mira, te voy a dar deberes, mira, esto sale, porque esa tristeza que sentimos o ese enfado puede venir también de una herida de la infancia, y cuando alguien nos dice algo, nos puede abrir esa herida. Bueno, de esto de las heridas hablamos, si te parece, en otro momento, porque también es un tema muy interesante. Pero desde este punto de vista nos podemos dar cuenta de que algo en el pasado nos puede servir para ahora.
Uh-huh. ¿Mm? Incluso nos puede ayudar todo esto a mejorar aspectos tan significativos en la vida como la toma de decisiones.
La toma de decisiones. Conocer cuál es la pasión, qué es lo que te encanta hacer en la vida, y una cosa que muchos todavía estamos buscando, yo todavía no lo he encontrado, que es el propósito de vida, el famoso Ikigai, que eso acaba saliendo también, porque si encuentras lo que te apasiona, encuentras lo que quieres hacer, te das cuenta de que tú puedes ejercitar y entrenar tu propia emocionalidad y las manejas, y eres tú quien lleva las riendas de tu vida emocional, pues eso es muy potente, muy poderoso.
Vamos a hacer ese resumen, Silvia, del tema que hemos abordado hoy, de este reconocimiento y aceptación y control, en el sentido más amplio de la palabra, de las emociones.
Uh-huh. Mira, pues saber lo que sientes, cuándo, cómo y por qué, es un proceso de autoconocimiento, de descubrimiento de quién eres y de cuál es tu propósito. Si no el propósito, por lo menos de lo que te apasiona en la vida. Entonces, es interesante identificar, poner la etiqueta, pero no por poner etiqueta, sino para saber qué emoción es la que sientes, cuál es el patrón de respuesta, si somos muy reactivos en ese momento, y aprender de todo eso, aceptarlo y aceptarnos como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, que eso lo tenemos todos. Entonces, todo esto son ventajas, porque al final te lleva a tu niña interior o a tu niño interior, y el niño interior pues deja de berrear, que muchas veces berrea mucho.
Silvia Resa, siempre hablando de ventajas, de beneficios, de todos los temas que abordamos cada mes en el programa. Y lo que hacemos siempre antes de terminar es regalar a los oyentes un caramelo.
Eso
el
es.
Caramelo del mes de junio, ¿cuál es?
Uy, es uno estupendo. Además, yo lo estoy poniendo en práctica y cuanto más lo entreno, mejor me va. Es el interruptor de día, que
¿perdón?
Llaman. El interruptor de día. Nada más despertarnos, los 3 primeros segundos son vitales, pero vitales, para tener un día por las buenas o un día por las malas. Es decir, si nosotros lo primero que hacemos es coger el móvil, por ejemplo, uh-huh, eso nos va a poner ya en estado de alerta, aunque nos parezca que no, y eso lo que nos va a llevar es a un estado de estrés, incluso de ansiedad para algunas personas, depende de uh-huh, la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues abrimos un ojo, nos damos cuenta de que ya es de día, hacemos 3 respiraciones hondas, si tenemos un mantra, yo qué sé, el ángel de la guarda, lo que sea, lo recitamos mientras respiramos, a mí me va estupendamente eso. Y después empezamos a estirarnos, desde los pies a la cabeza. ¿Qué hacemos así? Serotonina y dopamina empiezan a funcionar, y la serotonina y la dopamina son los neurotransmisores, el segundo de la activación y la serotonina de la felicidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener una disposición a que todo vaya bien, a empezar bien el día. Aunque parezca que no, es la conexión mente-corazón-cuerpo, y al final todo eso fluye y hace que estemos estupendamente el día.
Pues ya saben en qué consiste ese interruptor de la mañana, de esos primeros segundos cuando uno se despierta. Silvia va a volver, iba a decir la semana que viene, pues mira, no estaría mal.
Pues me apunto.
Claro, el mes que viene, el primer miércoles del mes de julio, volveremos con este coaching al rescate, pero hasta entonces pueden contactar con ella si lo necesitan y cómo tienen que hacerlo.
Pues mira, en el correo digacoaching, acabado en G, @gmail.com, y si no, en el teléfono 606-960-499. Lo repito, si me permites. 606-960-499.
Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Siempre recibirte es un placer. Te esperamos ya ansiosamente a que vuelvas en el mes de julio. Gracias.
A vosotros siempre. Y el interruptor de día, que no se os olvide.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. En palabras mayores, un lugar para vivir.
Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido.
Qué bonita canción de Rosana con Abel Pintos ahí para abrir el tema que vamos a abordar a continuación cuando son las 12 y 23 minutos en esta sección Un Lugar para Vivir. Hoy vamos a conocer un centro muy concreto, un centro de día y muy específico de Madrid, el Centro Manaba. Vamos a conocer el centro, vamos a conocer a dos de sus profesionales y vamos a conocer algunas de las iniciativas preciosas relacionadas con esto que escuchamos de las cartas que ellas están llevando a cabo con un objetivo muy claro y es afrontar, luchar contra el edadismo. Vamos a hablar, además las tengo aquí a mi lado. Elena Seco, neuropsicóloga de Manaba. Elena, bienvenida.
Muchas gracias, Juani.
No, gracias a ti por venir. Y la trabajadora social y coordinadora del centro, Verónica Crecis. Verónica, también bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de esa iniciativa que yo estoy deseando conocer y que los oyentes también, seguro. Pero antes, ¿quién me dice qué es, qué hacéis en Manaba?
Yo te lo cuento, Juani. Bueno, Manaba nace en el 2009. Es un centro de día que atiende, bueno, que ofrece atención a personas mayores, principalmente con algún tipo de demencia, de deterioro cognitivo y también de daño cerebral adquirido. En Manaba lo que nos interesa es abordar todo lo que es de forma integral. Trabajamos un amplio equipo de trabajadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal gerocultor, enfermería, para abordar todas las necesidades que puedan tener todas estas personas en su día a día, y no solo ellos, sino también sus familias, ¿no? La idea es un poco dar apoyo durante el día para todas esas familias que de repente se encuentran con una situación de deterioro, de dependencia, y que necesitan ese apoyo de profesionales que sí que en el día a día pues sabemos un poco trabajar esa parte. Además, colaboramos no solo de parte privada, sino también con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, con todo lo que son las ayudas por parte de dependencia, que son, pues bueno, muy importante que las conozca todo el mundo y que sepan que tienen acceso a ellas, que para eso están.
¿Dónde está el centro?
Nosotros estamos en el distrito de Tetuán. en el barrio en concreto, en la zona de Berruguete.
Creo que la web es manaba.es, ¿sí?
Vale. Exacto.
Para que quien nos está escuchando y quiera saber más de lo que nos está diciendo Verónica, que pueda hacerlo. Muchos los profesionales, diversos perfiles profesionales para, como tú decías, atender todas las necesidades de cada uno de los usuarios del centro. Y dentro de todas esas atenciones y actividades, habéis puesto en marcha acciones intergeneracionales para luchar contra el edadismo. ¿Cuándo arrancan? Vamos a tener que hacer una parada de nada, pero ¿cuándo arrancan esas acciones intergeneracionales?
Pues los proyectos intergeneracionales en realidad en Manaba llevan llevándose a cabo pues varios años en realidad. Lo que pasa es que este año, por decirlo de alguna manera, nos hemos venido un poquito arriba porque tenemos varios abiertos y el que nos ocupa hoy, el que tiene más que ver con el edadismo, este sí que lo hemos empezado más este año. Entonces, bueno, es un proyecto que la verdad es que nos gusta mucho.
Donde tiene un papel importantísimo las cartas.
Sí,
sí,
vale. Sí, es una de las partes.
Es una de las partes. Vamos a conocer esa actividad intergeneracional, ese proyecto de Manaba contra el edadismo. Verónica nos contaba que es el centro. Os pido que nos esperéis un momentito y hablamos del proyecto.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas.
Seguimos cuando son las 12:30 minutos de la mañana de este miércoles 4 de junio de 2025. Les pongo al día, pues si acaban de incorporarse. Estamos hoy recorriendo virtualmente, casi radiofónicamente, el centro de día Manaba en el barrio de Tetuán, en Madrid, con dos de sus profesionales, con Verónica Crecis, trabajadora social y coordinadora del centro, que nos hablaba justo antes de este paroncito que tenemos, y con Elena Seco, que es neuropsicóloga de Manaba. Estábamos, Elena, justo antes de cortar, justo en el momento en el que íbamos a conocer esa actividad intergeneracional que ha arrancado este año, porque decías, nos hemos venido un poco arriba, ¿no? Habéis sido valientes. Cuéntanos en qué consiste esa actividad enfocada a luchar contra el edadismo.
Sí, a ver, este proyecto nace de la obsesión que yo siempre he tenido con el edadismo. Entonces, llevo trabajando con él mucho tiempo, con niños, con mayores, con gente no tan mayor, con adultos, con toda la población al final en general. Y lo que veo es que lo tenemos instaurado en la sociedad y en la cultura desde la raíz, en todos los ámbitos, y que nos va a afectar a todos en un momento u otro de la vida, porque al final es un prejuicio que nos ataca a cualquiera por cuestión de edad. Uh-huh. Cuando eres muy joven, porque eres muy joven y nadie confía en ti, porque cree que no vas a tener herramientas para servirte. Cuando eres mayor, porque la gente piensa que eres ya muy mayor y que vas a estar lento o que no vas a estar con las mismas habilidades, entonces tampoco confían en ti. El caso es que nos puede afectar en cualquier momento de la vida y está presente en todas partes, en el ámbito laboral, en el cine, ya no sé si también en la radio. Fíjate, ahí no me ha dado por indagar.
Indaga.
Pero es muy posible, o sea, al final incluso en las películas para niños está el edadismo presente, si no, hagamos un poco de repaso de quién es el malo siempre de la peli. Uh-huh. Casi siempre es alguien mayor. Y casi siempre es una mujer.
Hay doble discriminación ahí.
Sí.
Estabas diciendo, claro, esto arranca de mi obsesión con el tema de los prejuicios por razón de edad, esa discriminación por razón de edad. Esa obsesión tuya te lleva a diseñar un proyecto, ¿no? Que consiste en...
Sí, me lleva a diseñar un proyecto que parte de esa observación del edadismo, o sea, obsesión, pero obsesión desde el punto de vista profesional. Y el proyecto consiste en tener contactos. A nosotros nos gusta tener contacto una vez al mes, por lo menos, con de nuestros mayores, de la gente con la que trabajamos, con gente joven, gente muy joven. Cuanto más joven, mejor. Entonces, de ahí nace y consiste en... Tiene dos partes. Una en la que tenemos contacto con los más chiquitines, de 6 años y de 8 años. Voy, hacemos una sesión así muy entretenida con ellos de qué es una persona mayor, qué no es, en qué consiste, tal.
¿Los niños van al centro?
Primero voy yo, al cole, y hacemos una sesión interactiva, que siempre te reciben con carita de ya vienen a darnos algo aburrido, pero intento que sea algo lúdico, algo movidito. Les gusta y luego vienen al centro y hacemos una especie de escape room con ellos y con los mayores. Estamos organizaditos por grupos, entonces vamos saltando de grupo en grupo, dinamizado por uno de nosotros, uno de los profesionales. Los niños se lo pasan genial, ven que los mayores también se lo pasan genial, los mayores se activan con los niños aprenden de los mayores. O sea, al final es una jornada súper interesante. Eso con los peques, con los de 6 y de 8 años. Y luego con los que son más mayorcitos, con los de 16 años, que no los vamos a tener haciendo un escape por ahí, por el centro, ya con los mayores, hemos puesto en marcha el proyecto de las cartas. Entonces consiste en que los chicos y las chicas que han querido han escrito unas cartas contándoles un poquito su vida, sus aficiones y dudas que tienen a nuestros mayores. Y nuestros mayores les han devuelto esas cartas manuscritas resolviendo parte de esas dudas, explicándoles cómo en su momento enfrentaban ellos esas situaciones que ellos plantean, ¿no? Y dándoles algún tipo de consejo. Y ahora ya la siguiente fase va a ser muy bonita porque estamos viendo a ver si, para todos están de viaje, de fin de curso, estamos viendo a ver si les envían una postal. Algo que para los chavales ahora mismo con 16 años es como una cosa como... ¿Qué es eso?
Sí, es de la prehistoria para ellos.
Sí, sí. Entonces estamos viendo a ver si les envían una postal y cuando nuestras señoras, porque al final han sido todos señoras, las reciban, pues sabemos que les va a hacer mucha ilusión y probablemente les devuelvan también una.
¿Habéis leído esas cartas?
Sí.
¿Y podemos decir alguna cosita, así como muy general, por ejemplo, qué le preocupa a los jóvenes de 16 años?
Pues fíjate, al final se han dado cuenta de que lo que les preocupa a ellos y lo que les preocupaba a las señoras que les han contestado es lo mismo. ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿A qué me voy a dedicar? Tengo un problema con una amiga, ¿cómo lo resuelvo? Y estamos tonteando con chicos, con chicas, ¿y cómo hago con esta situación que tengo? ¿Cómo la resuelvo? O sea, leíamos ese tipo de cosas y al final ellas, nuestras señoras, les han contestado. Pues hija, es que yo tenía el mismo problema. Entonces, mira, hice esto, esto, esto y lo otro.
Y les han dado consejos.
Sí, sí.
Basados en la experiencia personal de cada uno,
sí. Claro.
¿Y ellos cómo han recibido esos consejos?
Las cartas, ¿cómo las han recibido
los jóvenes de
los
nuevo?
Jóvenes. Las han recibido con mucha ilusión. De hecho, claro, nosotros por organización del centro pues hemos tardado un poquito en devolverles las cartas. Entonces estaban ellos esperándolas como con muchas ganas, como con mucha ansia, ¿no? Y las necesitaban, querían que les devolvieran esas cartas. Entonces, cuando las han vuelto a recibir, pues ha sido con mucha ilusión y con muchas ganas de leerlas, a ver qué les habían escrito. Además que las suyas han sido cartas súper largas.
Decías tú, claro, en estos encuentros ganan todos. Desde esos pequeñajos de 6, 8 años, los jóvenes de 16, las mujeres, las usuarias del centro. Ese reconocer que hemos ganado... imagino que las señoras del centro te lo reconocen rápidamente, ¿no? Esto nos ha servido, esta actividad, para los jóvenes también.
Sí, te suelen reconocer ya no solamente con este proyecto, sino con los demás que solemos tener. Te suelen reconocer y al final también es uno de los objetivos que tenemos con los proyectos intergeneracionales, que tanto unos como otros vean el beneficio que hay en que seamos una sociedad, en que hagamos comunidad, en que todos tenemos algo que decir, todos formamos parte de algo más grande que nosotros mismos como individuo y bueno, es un poco el beneficio que acabamos encontrando y que acaban viendo también ellos.
Y que no todos somos tan diferentes,
¿no?
¿No? Pues que sí que nos diferencian a lo mejor 50 o 60 años de diferencia hacia arriba o hacia abajo, pero que las preocupaciones, las ilusiones, hasta la manera de actuar. Y fíjate, escuchándote, estaba pensando, Elena, en cuando explicabas la recepción de esas cartas por parte de esos jóvenes, claro, incluso algún joven dirá, esta señora con esta edad me ha dicho esto, igual puedo hablarlo con mi abuela, ¿no?
Sí, sí, espero que haya sido así y que también tengan esa visión diferente de qué es ser una persona mayor. Cuando voy al centro, también con los de 16, hacemos el mismo taller, ¿cuál es vuestra visión? Esta es mi visión, doy la charla, ¿cuál es vuestra visión? Ha cambiado un poquito después de lo que explico. Y ahora cuando terminemos el proyecto, vuelvo otra vez
a ver cómo ha cambiado.
A ver cómo ha vuelto a cambiar, con el objetivo, espero, y la esperanza es que de verdad haya cambiado y que ese prejuicio, que es verdad que lo llevamos instaurado desde bien chiquitines, pues se haya visto modificado, al menos, si no, como decía la compañera, al menos que sean capaces de pararse, pensar y reconocer. ¿Por qué estoy teniendo este pensamiento acerca de esta persona mayor? ¿Lo estoy basando en algo real o simplemente son cuatro características que he cogido y las estoy aplicando del tirón?
Yo quiero arrancaros hoy un compromiso antes de terminar, porque, claro, nos interesaba mucho conocer el proyecto. Que los oyentes conocieran el proyecto, conociera cómo trabajáis y qué hacéis. Esto es una parte mínima de lo que hacen los profesionales en Manaba, pero que los oyentes lo tuvieran claro. Pero decía, hablo de ese compromiso. Quiero saber cuáles son las diferencias cuando todo esto acabe, cuando vuelvan de ese viaje, cuando podáis contactar de nuevo con ellos, que vengáis y nos contéis cómo ha cambiado esa visión. Es decir, esos jóvenes antes pensaban que ser mayor es esto, la edad te limita en esto, y a la hora de preguntar qué ventajas tiene la edad, pues seguro que la lista es más pequeña. ¿Cómo ha cambiado todo eso después?
Te gustaría que volviéramos y sí, te comentásemos cuáles han sido, digamos, los resultados, ¿no?
Claro, porque nos queda esto como... Y la iniciativa es preciosa. Creo que además es para que la repliquen en muchos más sitios. Pero nos quedamos a medias.
Sí, sí, sí. Por mí sí, desde luego.
Nosotras encantadas de volver
sí.
y compartir otro ratito
claro
contigo
sí.
y con los oyentes, claro.
¿Cuántos, antes de terminar, porque claro, hemos dibujado, y tú lo hacías, Verónica, muy bien, el perfil del centro, uh-huh. ¿cuántos profesionales sois?
En total, tanto de atención directa como indirecta, seremos unos 35.
¿Hay capacidad en ese centro de día? ¿Cuántas personas son usuarias del centro?
Hasta 90 plazas tenemos autorizadas.
Bien, el ratio está muy muy bien compensado. Iniciativas como esta, que es solo una pequeña muestra de lo que se hace en Manaba. Manaba.es, en el barrio de Tetuán. Elena, Verónica, a las dos, muchísimas gracias. Un placer conoceros. Y queda pendiente esos resultados, por favor.
Volveremos.
Cartas urgentes que llegan. Cuando ya no hay nadie, hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Yo se acaba diciendo cuánto te he querido, cuánto te querido.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Una poesía que te eleve del suelo, un beso entre la piel y la carne que arde por lo valiente del intento. Amanecí junto al roce de tu mano, entre la lluvia soñada de mi mente. Te adiviné de repente, por la voz que susurrada dejabas que pasara lentamente a la parte más sensible de mi alma, que te esperaba entre las nubes, sonriente.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Todo el mundo a escribir es la llamada, que nadie se corte en la escritura,
dispuesta a recibir cualquier chorrada. Está la pobre y fiel literatura, a escribir, no pasa nada, y que escriba el ignorante sin mesura, el lelo, el tonto, el raro, el cara dura, que cada cual defeque su cagada. Que nunca te acojo.
Vamos con la última parte del programa, con este tiempo de ocio, y seguro que le han reconocido. Estamos escuchando a Tonchu con, bueno, con lo último, con su último trabajo, y seguimos un poco en línea. Si hablábamos de esas cartas, ¿no? En esa experiencia intergeneracional con los jóvenes y el centro de día, seguimos hablando de escritura, con estas letras de otros. De Tonchu. Tonchu, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien. Sorprendido de que todavía me impresione escuchar trabajos que, fíjate, 10 años de trabajo, cuando de repente lo escuchas sonar en una emisora, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina.
Bueno, pues hombre, si te sirve a nosotros también escuchando este tema, que es la primera vez que lo escuchamos hoy, estas letras de otros, que además lleva poco, ¿verdad? Fuera del horno, tú dices 10 años de trabajo, pero creo que desde el 30 de mayo podemos disfrutar de este disco, libro-disco.
Sí. Sí, realmente, bueno, resumo muy brevemente. A lo largo de 10 años me fueron regalando muchos poetas, escritores, sus libros. Y yo siempre las canciones desde niño, porque hago canciones desde que tengo 9, 10 años, las empecé a hacer como regalos. Primero a mi madre, que luego se convirtió en 30 y tantos, la canción que luego animó a muchas mujeres cuando ya la grabamos y salió, digamos, a la luz. Las canciones para mí son regalos, y cuando me regalan un poemario y leo algo que siento que tiene música escondida, entonces hice eso casi con 30 poetas que me fueron regalando sus libros a lo largo de 10 años. Y ya una vez de tener todo el trabajo bien organizado, pues hubo 17 canciones que no por culpa del poeta, ojo, siempre por responsabilidad mía de que no había estado a la altura del poema por la música o por la melodía o lo que fuera, se quedaron fuera muchos, pero hubo 17 joyas que están aquí dentro, y en este libro explicamos el poeta cómo me conoció a mí, sí. Yo cómo le conocí al poeta, y bueno, pues luego está el poema que te enlaza el mismo libreto, porque no es un libro, es un libreto que te enlaza para escucharlo en Spotify.
Es un libro, disco, letras de otros, 10 años de trabajo, Tonchu, dices, 17 joyas, pero claro, dices, no es culpa del poeta. ¿Qué le hace, y permíteme esta expresión, qué le hace musicable a un poema cuando lo tienes delante?
Es un misterio. Muchos maestros lo han dicho siempre. Yo creo que los que hacemos, los compositores, tenemos un poco, se le llama don o talento, no sé, de repente escuchamos música, hay canciones que parece que ya existían, que las sueñas, que te despiertas con ellas en la cabeza, ¿no? Es un misterio. Y leyendo los poemas, pues también no sé por qué, es como una intuición que tienes y vas viendo. Luego hay algunos que las tienen más claras, dependiendo un poco de la métrica del verso, pero luego otros pues tienen más elaboración, vamos a decir. Un soneto es más difícil, una décima también, quiero decir. Pero bueno, pues parece que tienen escondida, subyace entre líneas. Es como lo de leer entre líneas,
sí.
Pues escuchar entre líneas. Mira.
¿La temática del verso tiene algo que ver o no?
No, para nada, para nada. Hombre, sí, siempre he musicalizado poemas de textos con los que me he identificado. Uh-huh. No me saldría, es que ni tan siquiera me lo cuestiono, pero desde luego si algo me pareciera impropio o leo algo que no siento como mío, no le pongo música, no le dedico ni un minuto de mi vida, es más, no llego al final. Pero, por ejemplo, mira, hay el caso de un periodista, compañero vuestro, que uh-huh. se llama José F. Peláez, que leí una columna suya.
Sí.
Y en este caso, pues es una excepción, ¿no? No era un poema, era una columna. Él fue uno de los más sorprendidos de este trabajo, porque le localicé por fin después de años y le dije, oye, mira, yo leí una columna que publicaste y el tío ni se acordaba, Peláez, ni se acordaba, José, y me dice, bueno, estaba de una mala leche ese día escribiendo aquello, se titula Suicidio por propaganda. Ajá. Es un texto muy duro de la realidad que se vivía pospandémica, vamos a decir. Y de ahí, de ese texto de una columna de prensa, saqué una canción que se titula Papá ha perdido la cabeza, que es un artículo de prensa adoptado por mí en homenaje además a un músico uruguayo que se llama Leo Maslía. Todo eso está dentro y se puede descubrir dentro de este trabajo, de que ya te digo, son 10 años de mucho cariño, de regalos de poetas hacia mí, devueltos en forma de canción.
Son 10 años, Tonchu, pero 10 años que ha sido, esta labor se ha ido compaginando con otras cosas.
No, por supuesto. Claro, te da tiempo, yo he publicado en esos
claro.
tiempos, he publicado 3 discos. Tengo también, este año además, para mí es muy importante porque me reprocharon muchos seguidores, amigos, que llevaba tiempo sin sacar temas inéditos, uh-huh. con toda la razón, es verdad, porque lo último que hice fue una revisión de mi obra, pero llevada a arreglos cubanos, en un disco que se titula Invental, y con toda la razón, muchos se enfadaban además, pero se enfadaban de verdad, decir, oye, ya, después de los conciertos se acercaba algún amigo conocido o espectador, sin más, de decir, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde están las canciones nuevas? Tú te dedicas a hacer canciones. Y con toda la razón, pero claro, es que tengo 200 guardadas en carpetas. Y este año, como te decía, es muy importante para mí porque publico esto que os estoy contando ahora, ¿sí? más lo que vendrá después de verano, antes de Navidad, también sacaré otro disco con 11 canciones y textos y ya 100% de mi autoría, vamos a decir.
Y entonces, claro, esto que estamos de lo que estamos hablando ahora y aquello que será antes de final de año, también formará parte de esos conciertos que vas a ofrecer con motivo de, casi nada, 25 años en la música.
Sí, lo que estoy haciendo en los conciertos desde hace nada, porque lo acabamos de estrenar, como has dicho antes, el 30 de mayo, lo que estoy haciendo en los conciertos es pues cantar las canciones mías de, digamos, de toda la vida, las que me han hecho amigo de mucha gente que ha utilizado esas canciones de banda sonora de su vida. Y las compagino con esto que estoy presentando. Igual pues canto 6 o 7 de los poemas musicalizados y las compagino lógicamente porque si no sería un tostón. La gente quiere escuchar, queremos escuchar cuando vamos a un concierto las canciones que conocemos.
Claro.
Entonces, la gran mayoría, yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo presento en Salamanca este viernes, en Madrid, en el Café Libertad 8 el sábado, luego voy a Mayorga el fin de semana siguiente, a Oviedo, en Laredo también este verano, después de verano hago Galicia, Lugo, Coruña, Valencia otra vez, Sevilla, Madrid, está todo, hoy en día estamos muy expuestos en las páginas web y en Instagram, etcétera, y el que tenga interés en compartir estos momentos, pues bienvenido y ahí lo tiene, la info.
Está en tu web, además está perfectamente señalado todo, tonchu.com, porque es verdad que los creadores, en tu caso creadores de música, Tonchu, necesitáis también ese contacto con la gente a la que hacéis disfrutar.
Sí, yo reconozco, lo he dicho siempre y los que me quieren y me siguen lo saben, No soy muy amigo de tener que estar todo el día contando lo que haces, lo que comes, lo que pero sí nos ha obligado un poco la inercia a tener lo que hacer, ¿no? Es como una cosa que no puedes, parece como que se ha convertido en una norma no escrita que lo tienes que hacer, pero comparto la opinión con muchos maestros que no somos muy partidarios. Es decir, está bien que esté la información disponible, pero yo creo que además eso nos ha hecho un poco daño a todos, porque incluso vosotros como medios de comunicación, que erais un poco los responsables de eso, se ha diversificado de tal manera que ya no son profesionales los que lo cuentan. Yo no me siento muchas veces, me veo en los vídeos anunciándome, ¿no? Me siento ridículo. Yo creo que lo único que sé hacer es componer canciones con una guitarra cantarlas y punto. Cuando me veo diciendo, voy a estar en Salamanca este fin de semana, viernes 6, es que me siento ridículo. Es que hay gente que tiene, cada uno tiene su don, y hay gente que presenta muy bien, hay gente que vale mucho para la radio, vosotros lo sabéis, hay gente que de radio que no vale para tele y viceversa, y nosotros valemos para cantar con una guitarra. Yo me siento ridículo, pero hay que hacerlo, y trato de humildemente hacerlo de la forma más amena que puedo, pero yo no me siento bien con tanta sobreinformación y con tanta exposición y tener que hacer. Además, antes era para una plataforma, es que ahora tienes que grabar uno para claro. una plataforma, otro para otra, atender a medios de comunicación. Antes daba gusto, porque es que yo envidio a los que hacen una rueda de prensa grande, decir, hola, bueno, mira, presento esto que es mi trabajo, espero que les guste, agradecido, punto. Pero es que ahora nos han convertido en bufones y en presentadores, en tenemos que hacernos todo, diseñadores gráficos, arreglistas, cantantes, y yo creo que se diversifica todo y pierde mucho la calidad individual de cada profesional, porque hay gente que hace bien vídeos, hay gente que hace bien canciones, hay gente que las vende bien y las distribuye, y ahora nos han obligado a ser un poco de todo, y yo creo que es un error.
Es cierto que lo mejor de la música de Tonchu es disfrutarla. Y sí, los que te siguen lo saben, pero si alguien no ha ido alguna vez no conoce el directo de Tonchu, desde aquí les invitamos a que lo hagan. El día 6 estará en Salamanca, el 7 en el Café Libertad, 8 de Madrid, el 13 de junio, el día de San Antonio en Mayorga, el 14 en Oviedo, el 17 de agosto en Laredo, y después del verano, como decía él, estará en Galicia, Valencia y Sevilla. Hoy hemos querido charlar con Tonchu para conocer esta última apuesta después de 10 años de trabajo. Nos vamos a despedir con otro tema, con Teñida de Blanco. ¿Qué te parece?
Me parece bien, aunque os resultará muy simpático escuchar Papá ha perdido la cabeza, que es este que te contaba. Es una canción muy cortita,
¿sí?
Que no sé si la tenéis a mano, pero es que es una cachondada mental, tanto del periodista como mía, que yo creo que es divertida, porque merece también la gente escuchar cosas divertidas, y el mensaje de la columna es impresionante.
Pues,
si la tenéis a mano, os la recomiendo. Papá ha perdido la cabeza.
¿Papá ha perdido la cabeza? Aquí está, mira mi compañero lo que hace. Pues con este Papá ha perdido la cabeza tenemos tiempo justo para escucharla. Tonchu, un abrazo, un placer siempre saludarte.
Un beso, chao.
¿Por qué no se quiere vacunar? La gente se quiere suicidar. Aumentó la enfermedad mental. Pero cuando creces a diario y escuchando No hay futuro, te dan ganas de matar. Si eres pobre, techo de cristal. Paso curso yo sin aprobar. Con la herencia de tus padres pagarás la residencia. Tu pensión no te dará pana más. Carne y el azúcar ni tocar. Morirás de cáncer
sin fumar. Ahí está ese tema de Tonchu. Voy a aprovechar, solo le robo 10 segundos de protagonismo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Nos encontramos en 7 días. Sean felices.
Diles a tus hijos ya que adiós. Si te ha tocado ser varón, porque si mamá se llama Juana, te secuestra a los chiquillos y aprovecha para fugarse el apagón. Que viajar es contaminación, que no puedes ser emprendedor, que mejor te quedas en tu casa viendo series con los porros y la play en tu sillón.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.